al socialismo, a la gestión en funciones, como es Andrés Mautone, si bien le viene pegando en el último lugar, o diciendo la realidad, en todo caso, que Wiener ha quizás disminuido en la ciudad de Rosario. Ahora estamos con el amigo Darío Fernández, militante radical de pura cepa, bien decía al comienzo. Me interesa rescatar la militancia, no a las personas militantes y a los que te saludan en la calle, porque me lo he encontrado en diferentes circunstancias y te saluda con la mejor onda, o sea que eso es importante. Es importante para alguien que intenta dedicarse a la cosa pública. ¿Cómo te va, Darío?
Muy bien, gracias, Antonio. La verdad que para mí es un honor que me reconozcas como militante. Yo creo que es lo primero, es lo primero que soy. Es una vocación innata, viene con uno y además es de la manera que entiendo la política. Creo que de otra manera no se puede.
Y sí, si bien te voy a preguntar un poquito para no dejar de tocar el tema de la cuestión radical aquí en la ciudad de Rosario, pero el motivo de tu visita era otro. Nos ponemos un poco más serios. En este caso se cumple el primer aniversario de, bueno, el desafortunado hecho de la tragedia de Salta 2141. Hubo actos de homenaje. Me quedo con una frase de Jorge Gen. Dijo que a Electoral Gas le importa un carajo las víctimas, dijo.
Sí,
fue duro, no porque, a ver, Gen es una persona que uno la ve en sus cabales, una persona muy medida, muy parca, en todo caso, lo que tiene que ver con declaraciones altisonantes, no es un estilo Agustín Rossi, ¿no? Por nombrar a cualquier político que sea de otro estilo. Pero me extrañó esas declaraciones de Gen, ¿no? Un año de este hecho desafortunado, en el cual vos formaste parte también porque participaste del rescate, estuviste acompañando a las víctimas allí de esta tragedia.
Sí, aclaro, en realidad no participé del rescate, o sea, yo he acompañado a los familiares, sí, después, inmediatamente después de producido el hecho, en cuanto a su lucha, ¿no? A los días posteriores de la tragedia, cuando comenzó su lucha para que esto se haga justicia. Definitivamente yo me sumo a lo de Gen y redoblo la apuesta, no solamente a Litoral Gas, las muertes de Calle Salta les importa un carajo, la vida de la gente les importa un carajo, creo que lamentablemente a muchos otros más. Litoral Gas, por ser la empresa, digamos, prestataria del servicio, tal vez sea la más responsable en cuanto a jerarquías institucionales. Pero después de Litoral Gas también viene el Enargas. El Enargas es el ente regulador que debería controlar el servicio, justamente exigiéndole a la empresa medidas de seguridad.
Claro, a nivel nacional,
exactamente. Entonces también tienen responsabilidad. Y si queremos subir un escalón más, deberíamos decir también que todo aquel representante político, después de lo de la tragedia, debió haberse cargado esta tragedia, que fue la más fuerte, la más importante que tuvo la ciudad de Rosario, habérsela cargado al hombro como una lucha para modificar las cosas que a un año de la tragedia no se han modificado.
Ahora, yo decía, y lo digo con todo respeto, sí, sin que suene mal, ¿no? Pero el rosarino, el habitante argentino, el argentino en todo caso, es bastante hipócrita en algunas cuestiones. Si esto hubiera ocurrido en un Fonavi, por ejemplo, y si lo que hubiera explotado, Dios no quiera, ¿no? Hubiera sido un Fonavi y se hubiera prendido fuego, hubieran dicho, bueno, sabemos cómo son los negros, estaba borracho el tipo y se quedó dormido y se le prendió fuego el colchón y explotó. No sé, de ese tipo de cuestiones de que uno ve los comentarios de la capital, que espero, sí, que no sean la común opinión de todos los rosarinos. Digo, pero esto fue, digamos, me parece que tomó más repercusión. ¿Por qué? Porque fue clase media, fue pleno centro. No sé si vos coincidís con esto.
Mira, hasta por
ahí. Y en buena hora que haya tenido tantas muestras de solidaridad y tanta gente se haya plegado, ¿no?, a las condolencias y al dolor de las víctimas. Pero me parece que si hubiera ocurrido en otro lugar, en la periferia más precisamente, no sé si hubiera sido tan igual.
Mira, yo voy a ser políticamente incorrecto. Te voy a decir que por un lado puede ser en cuanto a la reacción solidaria del momento. Es cierto, generó mucha empatía, obviamente, en la clase media que por ahí se sintió identificada, que le podía haber pasado a cualquiera de ellos. Y en la primera instancia, la gente que salió a socorrer, que salió a ser absolutamente solidario, creo que era esta clase social. Pero esta clase social también es la que menos se involucra después en la lucha.
Evidentemente.
Y es la que
el famoso medio pelo argentino.
Exactamente.
Que ya teorizó Jauretche, no voy a hablar yo.
Pero es la que a dos meses medio que ya les había soltado la mano a los familiares y ya no los acompañaba en las marchas.
Y lo decía también porque había muchos hijos de gente que viene a estudiar a, no a la ciudad, quizás que le importa muy poco el tema de la ciudad, sino más que realizar sus estudios. Exacto. Y después se vuelve en muchos casos a su lugar de origen, o otros no, digo, pero había muchos estudiantes.
Pero te digo,
de hecho que... murió una de Bellas Artes, una, claro, una hermosa chica, no, sí, no recuerdo
Florencia
el nombre
Caterina,
en este momento.
Florencia Caterina.
Pero que bueno, que estuve viendo lo que ella realizaba, muy interesante.
Pero ella era de Rosario,
ella era de Rosario.
Era de Rosario, sí, sí. Sí, están, bueno, Gian Angelo, Débora Gian Angelo, que no, que era de Arteaga, Maxi Fornarese, que también era de afuera, Sebastián Laguía, emblemático, que era de Pergamino.
Santiago.
Santiago. Santiago. No, Santiago. Pero que te quería decir, nosotros reconozco sí que lamentablemente tenemos una sociedad hipócrita en algunos aspectos como en el que vos señalás, pero tampoco hay que caer en el prejuicio de pensar que si no hubiera sido en ese lugar, hubiera sido en otro, tal vez esto no hubiera tenido repercusión. Creo que el accidente, perdón, mirá lo que iba a decir, el accidente, la tragedia, la explosión fue de tal magnitud que esto supera cualquier clase social, o sea, la destrucción, la cantidad de muertes, lo que generó en la sociedad va mucho más allá del lugar de la ciudad donde tocó.
No, y de hecho yo me gusta escuchar mucho radio de Buenos Aires. Otra vez escuchaba a Paulino Rodríguez en Radio Continental, en el programa antes de mañana, antes que mañana, que decía que esto repercutió de tal manera que en el conurbano bonaerense, por ejemplo, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se empezaron a tomar recaudo y se dejó sin gas a muchos edificios porque se presumía que podía la conexión no estar a llegar en, llegar a estar en buen estado, o sea que generó alarma. Ahora, siempre como pasa esto en Argentina, no es que hoy esté crítico con el argentino, yo también soy argentino, de sí, hecho, pero siempre tiene que haber muertos para que pase algo, esa
sí,
cosa que en Argentina, ¿no?
Tristemente.
Como
claro.
el tema de las tasas de allí del Parque Independencia, que justamente sí. Hoy la escuchaba Smuk con amiga tuya, la concejala Smuk, uh-huh. Hablando con otro periodista, que ella quería sacar, evidentemente, los juegos ahí del
sí,
parque,
sí.
¿No? Porque no.
Sí, sí. No, bueno, y más si no va a haber, digamos, una inspección técnica como
además,
es debida.
Además, o sea, digo, no, pero no, sí, siempre tiene que pasar realmente algo para que el argentino reaccione.
Mirá, sí, lamentablemente, pero yo creo que esto viene a cuenta muy tristemente por una cuestión cultural nuestra. Nosotros es como que nos familiarizamos y con el permiso a todas las transgresiones, ¿no? Siempre estamos jugando al filo de la ley o al filo de la normativa. Y después cuando suceden las tragedias, nos alarmamos y todos salimos a buscar responsabilidades. Creo que en eso sí hay una responsabilidad común, una responsabilidad social, la de no exigir permanentemente que las normas se cumplan en todos los aspectos. O sea, nosotros mismos tenemos un vehículo y si podemos zafar en la revisión técnica de hacer los frenos completos, tratamos de que con el cambio de pastillas zafar. Y creo que esto habla de una cuestión cultural. Ahora bien, en la prestación de un servicio público, donde es el Estado el que interviene, donde el Estado es el que concesiona primero y después es el encargado de velar porque la concesión se cumpla y bajo las normas de seguridad que corresponde, hay que ser muy estricto. El Estado no puede jugar de esa manera al filo de la navaja. El Estado debe exigirle a todas las empresas en todo el país que cumplan con las normas de seguridad que cumplirían en cualquier país del mundo. O sea, tengamos en claro, la empresa prestataria del servicio en la ciudad de Rosario y en esta zona, es Suez. O sea, quien está dentro del Litoral Gas, uno de los de las empresas, de las corporaciones que participa de la empresa, es Suez, una empresa multinacional. Y a la par está Techín. Yo no creo que a ninguno de los dos se le ocurriera no medir hasta la última medida de seguridad en cualquier otro país del mundo, del primer mundo. Entonces a nosotros los países, digamos, en desarrollo siempre nos toca pagar esto, ¿no? Pagar las consecuencias con vidas, luctuosamente, de jugar siempre al margen. ¿Para qué? Para ahorrar un peso más en inversión, simplemente para eso.
Esto es lo que hace al hecho, bueno, desafortunado, a la descripción objetiva en todo caso, pero también forma parte de la descripción objetiva algo por lo que vos estuviste luchando, que era, Rosario es ciudad anticatástrofe, que ocurre una catástrofe de esta magnitud, que no es producto de la naturaleza, sino de la acción. Exacto. Del hombre, porque si me pasara algo como en La Plata, ¿no? Inundaciones,
claro.
Bueno,
un huracán, qué sé yo.
El calentamiento global, también. Otra cuestión que también hay responsabilidades, porque hay un Estado en ese caso y también no se portó la manera de vida, pero en este caso, valga la redundancia, no había bomberos. Se tuvo que recurrir, una vez ocurrido el hecho, a Villa Bonaor Galvez.
Claro.
a Zavalla, ¿no? A una dotación de Zavalla, bomberos voluntarios. Angie Álvarez, bombero transexual aquí en la ciudad de Rosario, una pionera en la lucha por los sí. derechos de la igualdad de género. Ella lo decía patentemente, no estaba preparada, o sea, no había nada preparado.
Exactamente, que, yo creo que permitime.
Ustedes estuvieron haciendo justamente un
abrazo solidario.
Un abrazo solidario, para, eso quería marcar.
Sí.
¿Eso fue? ¿Cuándo fue eso?
Fue el 25 de febrero. Pero mira, el tema es el siguiente. Yo quiero puntualizar esto, ¿no? Porque quiero hacer esta mínima corrección, si me permitís. No es que no haya bomberos, hay bomberos muy buenos y muy bien preparados en Rosario. El problema no está en lo humano, en los recursos humanos. El problema estuvo y yo diría que hasta sigue estando en cuanto a los elementos necesarios para que ellos puedan desarrollar su tarea. Sí. Pero los bomberos estuvieron, bomberos zapadores y los rescatistas del Gio hicieron un muy buen trabajo allí. También estuvieron obviamente participando bomberos voluntarios. Es cierto que
¿por qué hubo que recurrir a bomberos
de otra localidad? Por el tema de las autobombas y de las escaleras. Las escaleras fueron las que se usaron, las de Villa Gobernador Gálvez, porque eran las más adecuadas. Y sí,
estamos hablando de Villa Gobernador Gálvez, que tendrá 100.000 habitantes.
Sí.
Rosario tiene 1 millón, sí. O más de 1 millón.
Te digo más, el día que se cerraba el homenaje, el corto, el documental que se hizo en homenaje a los bomberos y rescatistas, que fui a presenciar, digamos, la filmación, me encontré con una nave espacial, porque era algo maravilloso, una autobomba nueva, impecable, hermosa, y me arrimé para ver de dónde era de Casilda.
Claro.
Y la ciudad de Casilda, está bien, son bomberos voluntarios, pero en la ciudad de Casilda tiene una autobomba que es un ejemplo, y nosotros en Rosario todavía estamos viendo cómo hacer para poner en la calle, en bomberos zapadores, no en bomberos voluntarios, en bomberos zapadores, una unidad como la gente para prestar servicio en la calle. Y bueno, esto habla de lo mismo que estábamos hablando hasta recién, o sea, de la desidia, de la negligencia.
Pero hubo acá una inacción concreta por parte del Estado provincial, en este caso, porque Zapadores pertenece a la policía.
Definitivamente, creo que en cuanto a la falta de recursos de bomberos, tiene de responsabilidad directa el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. O sea, esto es así, o sea, que nosotros no tengamos un cuerpo de bomberos. Con gente capacitada, que sí la tenemos, pero con todos los medios y todo lo necesario como para poder socorrer al momento, definitivamente es una falencia del Estado provincial. Que bomberos, que la autobomba más nueva sea la que tiene bomberos voluntarios, que casualmente fue donada por el Consejo en otra etapa donde yo estuve como subsecretario administrativo en el 2000. Bueno, esto habla a las claras de que hay una desidia, un abandono, y es grave. O sea, es no estar previendo justamente cuestiones que ojalá no pasen nunca, pero pueden pasar, como la que pasó.
Claro, y ahí tiene que justamente actuar la planificación. ¿Y a nivel municipal hubo responsabilidad para vos alguna o no?
Mirá, yo en esto tengo mi opinión formada, por ahí discrepo con algún otro, pero concretamente creo que en cuanto al hecho, la responsabilidad clara y única es directamente de la empresa y el ente de contralor, que es la ENARGAS, y de allí en adelante, o sea, la responsabilidad política tiene que ver con el gobierno nacional. En cuanto al gobierno municipal y al gobierno provincial, lo que por ahí uno puede achacar es el hecho de que justamente este letargo en este año de no pelear, no exigir, no reclamar con mayor vehemencia que el ENARGAS haya cumplido con lo que debió cumplir y que hoy modifique su accionar. El ENARGAS hoy sigue teniendo una oficina con 3 escritorios y 3 empleados. ¿Entendés? Nada ha cambiado después de lo de Calle Salta en ese sentido.
¿Qué pasó eso, de esa idea de que decían algunos, de estatizar la empresa de gas?
Mira, el tema es justamente, el estatizar la empresa de gas significa que antes hay que, hay que dar de baja la concesión actualmente dada a Litoral Gas.
Me parece que hay como más elementos más que probatorios como para decir, mira, no cumpliste.
Es una decisión política, claro. Exactamente.
Como el tema de los trenes, o sea, no, mira, no me invertiste lo que había que invertir en tema de vías.
Bueno, ahí está. Los trenes, al menos por la presión social. Y decir que, bueno, justamente porque era en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, los trenes hicieron que la decisión política se tomara y al menos se interviniera la empresa, al Sarmiento. Acá ni siquiera se intervino Litoral Gas. Acá el litoral acá sigue funcionando como si nada
hubiera pasado. ¿Y ahí que la tiene que intervenir?
Y ahí la tiene que intervenir el Gobierno Nacional, la Secretaría de Energía Nacional. O sea, son los
que tienen la... O sea, que para vos es cómplice directo en el tema este.
Absolutamente, en cuanto a responsabilidades políticas hablo. O sea,
¿y a qué Ministerio Nacional le corresponde?
Al de debido.
Al de debido,
exacto. Planificación. Al de planificación. Ahí está la Secretaría de Energía y es a ellos a quienes les compete directamente. Y el Enargás, que debió haber revisado, digamos, todo lo que venía sucediendo y no lo hizo para prevenir, para hoy está intervenido. Y está intervenido desde el caso Escanca, estamos hablando del 2004, estamos hablando desde ya un tiempo largo. O sea que también la responsabilidad directa del Enargás, de que esté funcionando como está funcionando, es directamente de la Presidencia de la Nación, porque la intervención al Enargás la hace la Presidencia de la Nación. Pero a esto se suma que ni el municipio ni la provincia salen a exigir con vehemencia que las cosas cambien. Entonces es ahí cuando los familiares, que son los que más perdieron, porque perdieron vidas humanas irreparables, se encuentran solos, se encuentran sin que, claro, sin que haya un respaldo político que esté acompañando lo que es la lucha que ellos están dando.
Nombraste el municipio y, bueno, me ha ocurrido el hecho, escuché algunas opiniones como diciendo, tanto Mónica Fein como Cristina vinieron a capitalizar el tema este, ¿no?, del dolor de las víctimas. ¿Cómo pensás que procedió, si procedió bien o mal el municipio luego de ocurrido el hecho, no?
Mira, una primera parte, la inmediata...
¿Estuvo presente o ausente? Eso es lo que quiero
decir. No, la primera fue inmediata y fue para mí fue... no sé si ejemplar, pero realmente con una reacción, creo yo, a la altura de las circunstancias. En el momento faltó y siguen faltando hoy, lo denuncia habitualmente Marcela Nisoria, una de las familiares,
sí.
No hay protocolos para el desastre. No hay protocolos en Rosario para el desastre, de cómo actuar. No existe algo normado de cómo proceder.
Protocolo, para que la gente entienda, es como, ¿cómo podría decirlo? Una guía. No para que el bombero o aquellas personas rescatistas sepan cómo desempeñarse.
Exacto.
En caso de ocurrir la tragedia. Y no quería dejar de preguntarte por el tema de los paramédicos, ¿no? Porque se sacó la carrera aquí en la provincia de Santa Fe. De hecho, hubo un acampe en algún momento, un acampe en algún momento en lo que fue calle Santa Fe, enfrente de la Escuela de Música de Dimitri, ¿no? Que no tuvo mayor repercusión. Sí. ¿Qué pensás? Digo, de haber existido los paramédicos, ¿esto podría haberse sobrellevado mejor? ¿Deben existir los paramédicos o no?
Es otro tema, pero en cuanto a los paramédicos, yo estoy de acuerdo, desde ya que creo que deben existir, venían haciendo un trabajo de formación muy interesante, muy importante, no se lo puedo obviar, y forma parte de esto que estamos hablando de saber qué hacer ante una tragedia y tener los recursos necesarios. Así como pretendemos que bomberos tengan los recursos necesarios, también está bueno que a nivel provincial y a nivel municipal sepamos que contamos con los recursos necesarios en cuanto a servicio médico. De todas maneras, medianamente lo que se fue dando en el momento de la tragedia se resolvió bien. Los errores más grosos que denuncian los familiares en esos momentos tal vez fue por falta de comunicación, por desinformación, por mal manejo de la información, pero no en cuanto al proceder. Lo que sí todos cuestionan y critican, sí, es el hecho de la foto, obviamente, porque no se puede en medio de una búsqueda, aunque algunos dicen que sí, que la foto de la presidenta y de la intendente, el gobernador, la visita a la zona de la tragedia sobre los escombros en el momento en que todavía se estaban rescatando.
Quiero desubicado para fuera del lugar.
Totalmente, no tenía nada que ver. Se pudo hacer lo que se hizo después, una conferencia de prensa en la sede de gobierno, donde uno puede desarrollar ahí, en una oficina, claramente, ante la prensa, que es todo lo que se
piensa. De hecho, a Cristina le gritaron, no recuerdo, pero algunos términos soeces, pero le gritaron.
Los familiares mismos que estaban allí adentro. O sea, a ver, imagínate vos, a veces la gente dice, pero ¿cómo? ¿Qué desubicado gritarle a una autoridad? Habría que ponerse por un momento en la piel de un familiar que está ahí a la espera de que rescaten a uno de sus familiares, que está esperando que aparezca con vida, y ver cómo aparecen funcionarios y se empiezan a sacar fotos sobre los escombros.
Sí.
Pero por favor, o sea, es impensado. O sea, no ni con el más mínimo criterio uno puede suponer que eso pudo haber sido correcto. Creo que hubo... Está bien, es una cuestión de forma, tal vez. Algunos dicen que no se detuvo el rescate, los operativos. Otros dicen que sí, que se interrumpió. Yo la verdad no puedo aseverar si la tarea de rescate se detuvo en algún momento o no. Lo cierto que el solo hecho de que estuvieran allí en el momento mientras se estaba rescatando las víctimas fue un desatino total.
Hacemos un giro de 180 grados, sí, para finalizar. Ahora sí, nos distendemos un poco más hablando de la parte política. ¿Cómo viene la interna radical? Vos sabés, ayer estuve hablando con un referente de Cauce Progresista, la agrupación de GEN, y me dijo que a Boazo lo ven casi ya como parte del Frente Renovador, ¿no? Del masismo.
Y es complicado. Yo creo que definitivamente eso va a pasar por una decisión absolutamente personal de Jorge, de Boazo. Para él, a esta altura de su carrera política, puede resultar tal vez tentador. Son sus últimas chances para salir a pelear la intendencia del municipio.
¿Para vos el radicalismo tiene que abandonar el Frente Progresista o no?
No. Yo creo que el Frente Progresista ha sido una buena herramienta y debería ser mejor. O sea, el Frente Progresista nació como, y quiero reivindicarlo, realmente nació como una coalición de fuerzas, realmente con un sentido progresista, como para cambiar un poco la cara en cuanto a la administración pública, no solamente en Rosario, sino también en Santa Fe. Y en los primeros años de gestión, en los primeros años de gobierno, el Frente Progresista funcionó como tal y funcionó bien. Incluso en muchas localidades de la provincia está funcionando muy bien. Por dar ejemplos, ¿no? La ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santo Tomé, están gobernadas por intendentes radicales dentro del Frente Progresista y con un funcionamiento absolutamente distinto al de la ciudad de Rosario. Creo que el problema se ha radicado acá, donde los socialistas sienten que es su lugar, donde deben hacerse fuertes, donde no pueden abandonar.
El bastión.
Y claro, es su bastión, y entonces pretenden someter todo el tiempo al radicalismo.
Su Moscú,
digamos. Claro. Y creo que es un grave error, porque justamente fue el radicalismo en el que en varias oportunidades le dio la oportunidad de ser intendente. Por ejemplo, a Lifchi en su primera intendencia.
Vos sabés que no predigo el futuro, pero me parece que va a pasar lo mismo entre el PRO y el peronismo. Lo va a utilizar para la estructura, pero bueno, no quiero aventurarme a decir nada. ¿Va a participar en alguna lista algo? Porque la vez pasada participaste.
Sí, la vez pasada lo nuestro fue...
Sí, fue algo como medio despechado.
Fue una corajeada.
Claro,
Una patriada, pero además con toda la intención. Claro. No me arrepiento, creo que fue un muy buen...
Porque el hombre, le recuerdo a la gente, lo ninguneaban. Iba igual y radicalismo y que no se rompa ni...
Nosotros en ese momento teníamos la necesidad de demostrar que dentro del radicalismo había más representantes, más gente de la que se estaba considerando hasta ese momento en las dos listas más fuertes que se habían presentado. Y creo que logramos demostrar que se podía. Nosotros, sin un peso en el bolsillo, con la voluntad solamente de gente comprometida, que siguen estando, que siguen participando, que son ciudadanos comprometidos, algunos radicales, de larga militancia, otros no, otros con afinidad radical, pero sin tener militancia, y sin embargo hoy siguen comprometidos con esta cuestión. Pero era la necesidad de demostrar que se podía. Nosotros logramos armar la lista, logramos cumplir con todos los requisitos, logramos llegar al examen de la presentación de lista. Lo que acá falla, pero no para nosotros, para los que en su momento armamos una lista, sino dentro del sistema y dentro de este sistema electoral, lo que está fallando, la gran pata, es el tema de la financiación de las campañas.
Ese otro tema que lamentablemente...
Esto da para largo, pero...
Da para largo y para hacer muchas críticas, verdaderamente, pero me parece que no contiene, y por suerte no se votó el tema del piso, por suerte, porque se iba a votar esta semana.
Claro,
era otra cuestión más discriminatoria de la política.
Claro, en lugar de hacer una democracia cada vez más abierta, más pluralista,
estamos haciendo una
democracia cada vez más restrictiva.
Perfecto. Pero bueno, te agradecemos mucho la visita, Darío, y fue muy interesante, ¿no? Y emotivo la charla que tuve con vos, ¿no? Charlando sobre lo que ocurrió a un año de la tragedia Salta 2141. Muchas gracias por...
Yo agradezco siempre tu generosidad. La verdad que acá en la ciudad de Rosario hay periodistas que realmente valen la pena, que no son las estrellas de la televisión o de la radio.
Y eso que soy peronista. Pero...
Yo
respeto al militante, sea de cualquier fuerza, tenga o no diferencia, pero respeto al militante.
Es que
¿no?
es fundamental.
Y la política de cuadros. Que eso se ha perdido lamentablemente. Pero bueno, que se rompa y no se doble. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo enorme. Napoleón
casa que hay mata en el reinado.